to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Egunon, Sebas García.
Egunon.
Chuscan Calderón, ¿qué tal, Chuscan?
Egunon.
Y Unai Burguete.
Egunon.
Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en esta tertulia tan especial y os agradezco mucho por un día de Nochebuena, fíjate.
Venimos claro, bueno. Ahí como los pastores de Belén.
Sí, claro, bueno, es verdad, sí, siguiendo la estrella.
En tropel.
Qué bonito es esto. Bueno, o sea, a ver, que os he sacado de la cocina, que está bien eso. A ver, más que nada porque algunos molestáis, más que trabajar.
Básicamente. La cocina, me saco de la cama.
A mí es verdad que molestáis.
A
lo
no saco de la cama.
Bueno, de todas formas, vamos a entrar ya en esta jornada, porque es verdad que es especial, pero yo es que me he puesto muy pesimista esta mañana. Me he puesto pesimista total. A ver, Chuscan, es verdad. Es que uno mira el panorama alrededor y dice...
¿De Nochebuena estás pesimista también?
Sí, yo soy pesimista defensivo.
Optimista informado, quieres decir.
Sí, eso. Pero pesimista defensivo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú entras en un pesimismo radical, profundo, a poco que las cosas mejoren, te llevas un alegrón.
Sí, pero si no mejora bajo hombre, tu sí. percepción, te coges una depre, ¿no?
Mientras no me atragante con algo esta noche, pues bueno, podría.
Come gambas.
Sí, pocas, no creas que me hace mucha gracia, pero bueno. Bueno, pues nada. No, me he puesto pesimista porque, claro, he hecho yo una referencia a que hoy para mí no es noche de paz. ¿No? Si uno mira, por ejemplo, el contexto mundial, pues no es noche de paz. Tenemos 59 guerras abiertas en el mundo. ¿Eh? Mm. Que hablamos de dos, pero tenemos 59.
Bueno, de hecho ya solo hablamos de una. Porque sí, de Gaza está silenciada.
De hecho de una, sí, es verdad. Sí. Sí.
Y no hablamos de los bombardeos del almirante en jefe de Estados Unidos.
Ah, por supuesto, también.
Las narcolanchas y demás, y cómo ha dicho el petróleo de Venezuela, los buques interceptados, va a incautar el petróleo. Porque dice que es suyo.
Las amenazas constantes también a la potestad de cada país, en este caso sobre Europa, ¿no? Que se está hinchando a mandar amenazas o incluso ejerciendo ya la amenaza real, ¿no? Que acaba de penalizar a un excomisario europeo para entrar en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Este señor, en fin, es un matón de libro, ¿no?
Y la butón de Groenlandia, etcétera, etcétera, bueno, etcétera.
Es un matón, o sea, no sé qué durará este
evidentemente,
señor,
cuando yo no sé si tienes motivos suficientes para ser pesimista, pero motivos hay los.
No, yo creo que los hay, ¿no?
Y además vemos cómo todo lo une al negocio, ¿no? Porque cuando habló de Gaza, dijo que quería montar ahí un resort. Cuando habla de Ucrania, dice que él quiere las tierras raras, y cuando habla de Venezuela, dice que quiere para él el petróleo, ¿no? Y amenazando su forma de negociar, ¿no? Pues sí, sí que...
Le queda montar un prostíbulo, que parece que le gusta.
También.
Y de todas maneras, pues en días como hoy, yo no iría a lo macro, ¿eh? Iría a lo micro.
Sí.
En este caso, evidentemente, que siempre se habla de cómo la celebración familiar, ¿no? Entonces, si vamos a pensar cómo va a pasar esta noche Donald Trump, qué nueva maldad, voy a decir otra palabra, ¿eh? Pero una maldad, voy a decir maldad, voy a poner fino, va a pensar durante esta noche, que seguro que se le va a ocurrir, una maldad, una horterada, en fin, ¿no? Ocurren hasta barcos de guerra, ¿no? Bueno, pues yo iría a lo micro, Coldo, vete a lo micro. Cómo vas a estar con tu familia, cómo vas a estar con tus amigos, a quién vas a felicitar el día y tal. Y ya el día 26, ya te pones en lo macro.
Ya me pongo en lo macro.
Otra vez vuelvo.
Sí, bueno, vale, pues voy a hacerlo así.
Lo que pasa es que también hoy, por la noche, estarán los de Badalona y muchos similares estarán en circunstancias bien preocupantes. A mí, que como pasé en plan, me cambié de cabrear, pero el otro me parece que...
Bueno, a ver, es verdad que es que, claro, uno va a lo micro, cuando va a lo personal, a su entorno, y no tiene dificultades, no tiene problemas especiales, pues dices, vale.
Esta noche se presta, ¿no?
Se presta. Pero sí es verdad que hablaba informativamente, ¿no? Porque un compañero me decía, oye, bueno, busca la noticia del año. A ver, yo la he encontrado, ¿eh? Yo la noticia del año la he encontrado. La
¿buena
que
o mala?
No, es una buena noticia en sí mismo, porque las noticias en sí mismo chuscan, tú que eres un experto,
sí.
Tú no has sido noticias. Decano del colegio.
Sí, no son pues, noticias.
A ver, las noticias malas son las noticias, porque muchas veces lo que hablamos es de lo malo, fundamentalmente, es lo que más destaca, porque lo bueno se supone que casi casi va con inercia, ¿no? A ver, yo para mí, por ejemplo, la noticia de este año, la noticia con la que, no te voy a decir que más me ha impactado, porque las guerras impactan mucho, pero para mí la muerte de Francisco, por ejemplo, fue una noticia...
Sí, pero no lo compares con Gaza, por ejemplo.
No, he dicho que no comparo, que no tiene nada que ver las guerras, pero como noticia en sí mismo, para mí sí, porque es un punto de inflexión.
Sí, no es una buena noticia. Sin embargo, sí es una buena noticia, una noticia bueno, aceptable en el sentido de que nos hemos dado cuenta que con un papa mucho más abierto hemos podido desacralizar a los anteriores papas, y no sé si al actual, que francamente no le conozco porque no le he oído absolutamente nada, que destaque, quiero decir, en cuanto a niveles sociales o a mejoras de la sociedad. Pero en el aspecto, en este caso, que supongo que vas por ahí, en cuanto a la figura del Papa Francisco, efectivamente ha habido un cambio, en el sentido de que el Papa sí se le ha visto un poco más preocupado de lo que ocurre en la calle, ¿no? Y lo que ocurre, y además se ha acercado mucho a sectores que hasta ahora estaban, bueno, penalizados por la religión católica, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso nos ha hecho ver que efectivamente ha sido un Papa muy diferente a los que hemos conocido, a los Benedictos, a los Leones y a quien haga falta, ¿no? A los Pablos y a los Juan Pablos, ¿no? Afortunadamente yo creo que creemos que es efectivamente otra forma de llevar la Iglesia católica. Es posible, ¿no? De otra manera.
Colo, ¿tú con qué noticia tenías? ¿Qué decías que tenías y no lo has dicho?
No, para mí la noticia del año, fue el fallecimiento del Papa Francisco, ese 21 de abril. Primero porque creo que fue, a ver, incluso para los no creyentes, para los no católicos, sirvió de referencia fundamentalmente, pues por un mensaje. Además fue un mensaje para mí antisistema, porque decirle al sistema que su economía mata, ¿no? Y, a ver, claro que tiene lagunas, como todos, evidentemente. La Iglesia en sí misma, por jerarquía y estructura, tiene sus lagunas. Pero para mí, que se mantengan esas referencias, me parece relevante. Yo, por ejemplo, que decías León XIV, le he leído la primera de las cartas y me ha parecido muy interesante, muy positiva, porque sigue todavía la estela de Francisco, aunque sus formas no son las mismas. Eso es así, ¿no?
Yo creo que todo se oscurece con Gaza, con Ucrania...
Sí, claro que se oscurece.
Con la situación de África, sí. Con la inmigración, todo se oscurece, porque el resto de noticias son de regional.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la de Gaza no es una noticia de este año. O sea, no me refiero a la noticia de este año. Ucrania llevamos 3 años ya de guerra.
Sí, pero lo de este año ha sido especialmente cruel. Sí. Me parece que este año... Bueno, no sé.
Sí. Lander.
No, pues, le estaba dando vueltas precisamente a eso. Es que es muy difícil elegir una noticia como noticia del año en todo un año, ¿no? Y en un año además en el que han ocurrido cosas tan tan dramáticas y tan tan duras. Y yo no sería, honestamente no sería capaz. Desde luego me quedaría con algo que tiene que ver con lo que decía Sebas, con el sufrimiento de las personas, pero... No sabría decir cuál.
Sí, pero también, por ejemplo, el Papa ha lanzado mensajes. Ha lanzado mensajes contra las guerras. Ha sido un Papa que se ha posicionado claramente, además, en la guerra de Ucrania y con Gaza, etcétera. O sea, que digamos que el contexto en general de lo que ha sido su mensaje también iba dirigido a esa crítica, ¿no? Porque me parece fundamental que tengamos crítica hacia las guerras olvidadas. Él también ha estado en África, etcétera. O sea, que digamos que lo ha tenido presente, ¿no?
Sí, yo también estaba pensando cuál podría ser la noticia del año, pero es que vivimos en un bombardeo constante de tanta noticia y tanta información que es que ahora mismo repasando pues me cuesta pensar cuál podría ser, ¿no? Como dices, para mí también fue una de las noticias del año, la muerte del Papa Francisco, y yo lo que no he visto de momento es un cambio o lo que es a la hora de comunicar con el nuevo Papa, ¿no? Porque sí que recuerdo entrevistas que dio el anterior aquí, incluso en cadenas de aquí, en La Sexta, por ejemplo, en una, hablando sobre los refugiados, ¿no? Y de momento yo no he visto tampoco ninguna declaración así como sí que las hacía el Papa Francisco, y en temas importantes sí que se posicionaba, ¿no? Entonces, yo de momento no he visto ese cambio. Sí, como dices tú, ha habido algunos gestos, pero lo que son declaraciones sobre un tema en concreto...
En el caso de Francisco, el primer viaje fue a Lampedusa, el primero. Sí. O sea, que ya fue también marcar, decir cómo iba a ser su trayectoria, ¿no?
Sí, y además, perdón, cuando hay cambios significativos, ¿no? Normalmente intentas marcar la diferencia o seguir el mismo camino, ¿no? Y en este caso no he visto ni lo uno ni, ni lo otro, porque creo que pues está un poco silenciado, digamos.
Sí, está tan silenciado que hace un año yo estuve en Argentina, ¿no? Estuve un mes de un viaje bastante amplio y largo y tal. Y me chocaron muchas cosas de Argentina, ¿no? Por supuesto, su situación económica, que está en un 300% de desastre de inflación, ¿no? Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención, como sabéis, los argentinos son súper argentinos, ¿no? Y todo lo suyo lo ensalzan. Bueno, pues tú veías, por supuesto, fachadas completas con la figura de Messi dibujada, Maradona. Eva Perón sigue allí, sigue en el centro de Buenos Aires, en un edificio en el mismo centro, ¿no? Entramos, esas costumbres, ¿no? Sitio que ibas, insisto, fuimos durante un mes y fuimos de norte a sur, desde Salta hasta Ushuaia, y entramos en muchísimas iglesias. Nos llamó la atención muchísimo lo que la mayoría parte de las iglesias las había construido un vasco, o un descendiente de vascos, todo era apellido vascos. Entrabas en las iglesias y veías fotos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y ninguna referencia a Francisco, que recuerdo que era argentino. Entonces, veías fotos de Maradona, fotos de Eva Perón, ¿no? De Francisco, nada. Solo recuerdo una. De 70 iglesias que entramos y no sé cuántos pueblos que fuimos. Una sola referencia, cosa que me sorprendió. Y efectivamente, es un poco cogiendo la línea que decía Unai, que efectivamente al Papa Francisco se le intenta minusvalorar en cuanto a su figura y a sus mensajes, porque no forman parte del mensaje lineal que ha tenido la Iglesia durante los últimos 300 siglos. Es verdad que en su momento se pensó que Juan Pablo II daba un cambio porque venía de un país como Polonia, que salía del comunismo.
Efectivamente.
Pero dio un cambio que todo el mundo pensaba que era el...
Cogió la rotonda y...
Y dio la vuelta entera. Sí. Sí. Entonces fue una desazón general, ¿no? Entonces, Benedicto XVI, con aquellas capas de armiño kilométricas que parecía que iba de Miss Mundo y tal, bueno, también, pues, afortunadamente, dimitió, ¿no? Pero, y entonces entró Francisco, ¿vale? Y es efectivamente, yo insisto, que es donde a mí me parece que la Iglesia sí ha tenido un cambio, quizás por haber sido jesuita. Yo también, como yo vengo de los jesuitas, de haber estudiado, me queda todavía un pequeño pozo, y creo que efectivamente algo habrá tenido que ver el haber sido un jesuita bastante valiente, con sus luces y sus sombras, porque también fue acusado de que en Argentina, durante la represión de los militares de Videla y compañía, pues no hizo lo suficiente por sus feligreses, ¿no? En sus parroquias, en la parroquia que estaba. Pero, aún así, bueno, yo creo que eso sería una losa para él probablemente durante toda su vida, pero sin embargo sí ejerció su labor eclesiástica, la ejerció en barrios muy pobres de Buenos Aires.
En eso que estás comentando, me parece que es significativo el libro de Javier Cercas, el viaje del Papa a Mongolia. ¿Y habéis leído el libro? Es un libro que sitúa muy bien la figura de Francisco, lo sitúa en esas perspectivas que estáis comentando, que a mí no me parece que son tan noticia, ¿eh? Pero este año se ha editado ese libro y se ha vendido como rosquillas, y realmente es un libro que se lee muy fácil, pero sobre todo es un libro que tiene un mensaje muy positivo de la actitud del creyente, la actitud de Francisco, la actitud de la Iglesia. O sea, en ese mundo en que la Iglesia está perdiendo posiciones de estima, el que un laico agnóstico haga un... Me parece que ha situado a Francisco en una línea... Yo os recomiendo que leáis el libro, ¿eh? Es un libro que se lee muy fácil, se lee muy bien, y que sitúa en esas positivas que estáis diciendo vosotros ahora, lo sitúa muy bien.
Que la Iglesia está perdiendo posiciones de estima en la vieja Europa, quiero decir, desde una perspectiva eurocéntrica, porque la Iglesia católica está creciendo en número de fieles a nivel mundial. Yo creo que el principal aspecto a destacar del Papa Francisco era que manejaba la comunicación como nadie antes en su puesto había sabido o había sido capaz, ¿no? Y era capaz de colar el mensaje que él quería, independientemente de la plataforma o la tecnología, en el momento que él consideraba oportuno, ¿no? Y eso es un don que merece la pena destacar. Y en cualquier caso, pues bueno, creo que ha pasado poco tiempo todavía para otorgarle el peso específico de su aportación a la Iglesia, ¿no? Si fue suficientemente renovador o aperturista o no, o si simplemente se quedó en, pues bueno, en un montón de eslóganes o no. Bueno, yo creo que hace falta más tiempo. Y también estoy de acuerdo que el nuevo Papa pues está un poco desaparecido.
Yo sabes lo que pasa, que con los eslóganes, evidentemente, todos se quedan eslóganes porque por este me entra y por este me sale. O sea, muchos gobernantes lo han hecho así, ¿no? Pero lo están haciendo con muchos de los mensajes. Pero a mí, por ejemplo, son mensajes que dieron debate y dieron reflexión, ¿no? Porque también él, a pesar de que yo cuando decía lo de las sombras, pues tampoco, a ver, no hizo una apertura, por ejemplo, a la mujer en la Iglesia que fuera estructural, pero sí es verdad que les dio voz y voto en el sínodo, por ejemplo, ¿no? Con lo que rompía una tradición secular de la propia Iglesia. Esos son déficits que tiene la Iglesia todavía, que es una Iglesia absolutamente machista, ¿no? Con un mensaje que yo creo que es antediluviano. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que crece por algunos lugares donde todavía ese machismo impera cada vez más, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero yo más el mensaje social, el mensaje a la inmigración, el mensaje contra las guerras, el mensaje contra el sistema capitalista, pues todo eso me ha parecido lo fundamental de todo eso, de todo lo que llevaba él, ¿no?
Bueno. Y normalizar otros mensajes, por ejemplo, con los LGTBI, ¿no?
Que
eso que era pecado mortal, ¿no? Pues no le cogió y lo puso encima de la mesa, ¿no? Y dijo que bueno,
porque es una realidad.
Que son católicos o cristianos y hijos de Dios como todo el mundo y punto y se acabó, ya no hay más que decir, ¿no? A mí eso me parece también un paso muy relevante en cuanto a un mensaje que hasta ahora eso era imposible, ¿no? Absolutamente terrible, ¿no?
Sí, yo coincido con Sebas, y esta mañana hablaba yo de las 59 guerras que hay abiertas y hablaba de Gaza y de las 800 veces que Israel ha roto el alto el fuego. O sea, esto es así, en el periodo que llevamos, que prácticamente no se habla de ello, pero estamos 800 veces. Y lo último fue antes de ayer, que bombardeaba una escuela, o sea, y mataba a 6 personas. O sea, esto sigue así, claro que son noticias que están ahí, ¿no? Pero digamos que como mensaje en una noticia general que no venga trascendida de otros momentos, para mí este ha sido el punto de inflexión. Veremos a ver si ese mensaje sigue colando. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Por la compra de tus lentes progresivas Varilux, un segundo par de regalo. Y además súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Varilux, especialista en Basauri, Sorionac.
Este sábado 27 de diciembre, el comercio, la hostelería y las empresas de servicios de Vizcaya celebrarán la gala Bizkaidendak. Se concederán los premios Bizkaidendak 2025 a la innovación, la trayectoria profesional y al euskera en el comercio, además del reconocimiento a los ganadores del 7º concurso de escaparates de Vizcaya. Toda una fiesta a las 8 de la tarde en Social Antxokia de Basauri, con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Gabonetako magia, Balmasedara heldu da. Se encienden las luces en Balmaseda y comienza la magia. Conciertos navideños, desfile de farolillos, la castañera, el pin de Navidad, ferias, el mundo de Olentzero, los reyes. Y además, por hacer tus compras en el comercio local, entrarás en el sorteo de 2 vales de 1.250 euros cada uno. Balmaseda Kudalak, gonbidatzen zaitu.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, marrón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. Os esperamos ahora en su nueva ubicación en Alameda Recalde 35C y en la exquisita Pastelería Don Manuel de la Plaza Campuzano. Endulzando Bilbao, Pastelería Don Manuel.
niri esenek kultura ezberdinetako pertsonekin benetako konexioak sortzeko aukera eman dit. Haien gandik ikastea eta orain atzerrian hainbat etxe izatea. Gainera, nire bizitza profesionalerako oso baliagarriak diren gaitasunak garatzeko aukera izan dut. Hala nola hizkuntzak, lidergoa, antolakuntza.
Ari, hori, ar, voluntariotzaren ari heldu. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, conos sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final. La magia de la Navidad atraca en Santurtzi. El gran concierto de Navidad este sábado tendrá dos sesiones en el Serantes Cultura Aretoa. Actuarán la banda de música de Santurtzi, la coral Lagun Zaharrak, voces blancas de Basauri Sirsira, el tenor Martín Barcelona y la soprano Celia Alcedo. Entradas en serantes.com. Eskerrik asko Santurtzi, 950 aniversario.
Gabon hauetan oparitu getxo.
Olentzero!
Getxoko udalak eta merkatarien elkartek jardueraz, proposamen paregabez eta opari bereziz betetako egitarau zoragarria prestatu dute, auzokideek zein bizitariek egun hauetan inoiz ez bezala goza dezaten. Olentzero! Merkataritza, kostalaritza, kulturak eta aisialdiak bat egiten dute Gabon hauetan 11 arrazoi izan ditzazun bizitzeko eta getxo oparitzeko. Informa zaitez getxoko udalaren sare sozialetan eta getxo.eus webgunean.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, en esta sintonía. Me decías, no te metas en teología. Me voy a meter. No me meto en camisas que no entiendo. Bueno, lo que pasa es que uno tiene su opinión. Ya sabes que las opiniones. La ignorancia es osada.
No, tú no eres ignorante.
La ignorancia es osada, sí.
Bueno, eres osado. Osado, sí,
¿eh? Osado mucho, sí. Si dices lengua y te me vuelvo ya. Soy un moderador de tertulia muy moderado. Bueno, mira, algún oyente que decía aquí, ¿no? Entre otras cuestiones, que para él la noticia del año es que la extrema derecha aparece con fuerza en muchos países, ¿no?
Sí, esa también es una noticia muy relevante.
No, bueno, ha ido creciendo. Lo que pasa es que como noticia en sí mismo es muy difícil de calibrar y decir este es el momento, este es el punto, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido un crecimiento. Lo hay desde Estados Unidos con un populismo de ultraderecha brutal, como es el de Donald Trump, pero lo hay luego en todos los gobiernos de América Latina, que algunos van cayendo ya, y no te quiero ni contar ya Europa, ¿no? Europa ahora con unos sesgos tan relevantes, el caso de Polonia, el caso de Hungría, el caso de Italia, bueno, caso de Austria, etcétera, o bueno, ya si entramos en Países Bajos, etcétera, el crecimiento de la ultraderecha es brutal. Y España, pues lo acabamos de comprobar en las elecciones de Extremadura, ¿no? Probablemente la incompetencia de los otros, de los adversarios, permita que la ultraderecha crezca, ¿no? Y esos son mensajes simplistas, pero que no podemos quedarnos simplemente en análisis. Habrá que decir, bueno, yo ya me empiezo a cansar un poquito de decir que la culpa es de ellos y cuidado que vienen. El problema está, ¿qué hacemos nosotros para que no vengan? ¿O por qué razón están viniendo?
Yo sigo sin entender cómo la gente vota en contra de sus propios intereses, ¿no? Que es votar a esta gente, ¿no? Que, por cierto, en España, ¿qué ha votado a favor de la sociedad Vox? Haces un repaso de todas las leyes que se han aprobado desde el gobierno relacionadas con el tema social. Todos ha dicho que no. Todos ha votado en contra. También es verdad que no ha dado ningún argumento ni sobre eso, ni sobre nada. Porque no tiene ningún plan de gobierno que se sepa, excepto la emigración, en fin. Pero hay que, nada, que eso de la guerra civil la ganamos y no hace falta que busquéis más los rojos y tal, ¿no? No se sabe nada más de ellos. ¿Y cómo la gente decide que esa es la mejor opción para sus intereses de alguien que no sabes absolutamente nada? Que solamente es el no por el no. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es lo que, dentro de mi ignorancia, me pregunto continuamente, ¿cómo hemos llegado aquí? No, yo no me lo explico.
Yo en el caso concreto de España, yo creo que hay un fenómeno de la electricitación mundial, que eso ya no me atrevo a... una es ahora de eso. Estaba más al loro que nosotros. Pero con el frente de España, yo creo que uno de los elementos que ha favorecido mucho el crecimiento de Vox ha sido la política autonómica de Sánchez con respecto a Cataluña y con respeto a esos sitios, ¿no? Privilegiar tanto una región en perjuicio de otras regiones, eso es muy doloroso. Yo, si fuese extremeño y viese que se pacta con Cataluña por unos votos para mantenerse en el poder, las concesiones que se han dado con la amnistía, con la financiación especial, etcétera, etcétera, yo creo que eso es muy hiriente para los que no son catalanes. Yo creo que es uno de los factores muy importantes, ¿eh? Y la corrupción también, pero a mí lo que me parece que ha determinado mucho el voto de Vox en Cataluña, en Extremadura en concreto, es que con este gobierno se está privilegiando de una manera desproporcionada ciertas regiones en perjuicio de otras. Incluso nosotros también nos hemos sido favorecidos, ¿no? A mí por eso me da cierto pudor cuando alardeamos de que hemos conseguido tantas competencias, y joder, ¿esto cómo se mira del resto del Estado español? ¿Cómo se mira?
Bueno,
yo no estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho.
Yo tampoco. Competencias conseguidas, no. Competencias transferidas. Conseguidas estaban en el Estatuto de Rica.
Sí, que no están todavía transferidas 26. O sea,
pero eso no es un logro, eso es un cumplimiento de la ley, ¿eh?
Bien. Pero es hiriente, digo que es hiriente para otras zonas. Tal como se está
Pero un Estatuto de Autonomía se aprueba primero en el Parlamento autonómico y luego en el Parlamento estatal. Es decir, la voluntad popular ha refrendado ese estatuto. Luego, la comunicación que se haga de eso, ahí puede haber un problema.
Yo creo que básicamente es la comunicación anti otros, para diferenciarse y ganarse. Somos los pobres y nos maltratan. Eso se vende siempre, ¿no? Pero lo han vendido. O sea, ¿qué les afecta? Los beneficios a Euskadi o a Cataluña, ¿qué les afecta a Extremadura? ¿Les quitan algo o qué?
Pues que considerasen los patitos feos.
Que se pueden considerar lo que quieran, pero ¿se les quita algo para dárselo a Cataluña? Esa es la pregunta.
Pero en las votaciones influye mucho la sensación que tienes de menosprecio con respecto a otra región. Es mi opinión.
Pero eso es la comunicación, no es la realidad.
Yo creo que ahora mismo el papel de la extrema derecha a nivel estatal es que políticamente está en la posición más fácil, que es decir no a todo, como bien decías. ¿Subir el salario mínimo?
No.
No. ¿Subir las pensiones? No. Y luego lo que hace bien...
¿Buscar a tus muertos en las carreteras? No.
No. Todo es que no. O sea, todo es no y todo es crítica a lo mal que lo hacen los demás, y todas las extremas derechas hacen lo mismo. Buscan a quién hay que enfrentarse y siempre dicen que si no funciona es por culpa de alguien, ¿no? Lo vemos con los migrantes. No, es que los migrantes vienen a quitarte el trabajo. Entonces ya es la culpa de los migrantes. No, es que las mujeres ahora mismo, con las últimas leyes, tienen más derechos que los hombres. Y así, y hacen enfrentar a unos con los otros, ¿no? Y no solo está pasando en España, o como hemos visto ahora en Extremadura, ¿no?
O en Badalona, con esos mensajes.
Lo mismo, sí.
Del alcalde de Badalona, llamando un foco de prostitución, de ladrones, sí, y de droga, ¿no?
Sí, sí. Y entonces lo estamos viendo en toda Europa, y en todos los lugares utilizan los mismos mensajes. En todos los lugares. Porque si tú ahora vas a estudiar un poco cómo está la política en Reino Unido, es lo mismo. O sea, ellos cogen tres mensajes, tres contrarios, como sería en este caso, y es machacar y machacar y machacar. Otra cosa es, si estos partidos llegan al poder, que luego no cumplen todo eso que están denunciándolo, ¿no? Digo yo, que en cuanto llegan al poder, cambian los discursos. Esto se ve muy bien en una serie que ha salido este año sobre el fascismo en Italia, cómo Mussolini iba cambiando cada vez su mensaje. Iba, pues, si hoy había dicho A, pero luego el pueblo le decía otra cosa, lo cambiaba directamente, ¿no? O sea, lo que había dicho hace un tiempo lo cambiaba radicalmente, porque van modulando el discurso hacia unos mensajes simplistas totalmente.
Sí, yo creo que la clave, a mí también me parece que va por el simplismo, y es una forma de capitalizar la insatisfacción que puede tener determinado sector de la población por lo que sea. Quiero decir, yo no creo que haya nadie en este país en su sano juicio que esté en contra de que se suba el salario mínimo, ¿no? O sea, pero es algo que Vox atiza cada vez que puede y sigue capitalizando votos. En una Extremadura en la que intuyo que el salario mínimo es el pan nuestro de cada día en muchas familias, pues está capitalizando esos votos que, bueno, pues son una, yo entiendo que son una forma de mostrar una insatisfacción por algo que el sistema político no está detectando, no está siendo capaz de dar respuesta.
Sí, y luego hay una cosa también importante que no lo había hecho hasta ahora aquí en España Vox, y sí lo había hecho, por ejemplo, Marine Le Pen, y es meterse en los sindicatos y con los trabajadores. Es decir, entrar y decir que gracias a ellos también pues que va a haber más derechos laborales, ¿no? Aquí lo habían rechazado totalmente y ahora han creado un sindicato, están también entrando en diferentes empresas y sí que quieren coger también ese sector de los trabajadores, que como digo, en Francia ya lo había hecho Marine Le Pen y le ha funcionado muy bien. En Reino Unido también lo están haciendo y ahora Vox también ha empezado por ese camino. Como digo, están toda la estrategia, o sea, llevan la misma estrategia en España, en Reino Unido, en Francia, todas las extremas derechas. Igual. Igual que están conectados con el trumpismo también. Porque el trumpismo, que su, digamos, su uno de los pensadores, Steve Bannon, que está en la cárcel, por cierto, también tuvo sus contactos aquí con la extrema derecha en España y en Europa para aplicar todas las estrategias comunicativas que había aplicado con Trump, traerlas aquí a Europa. Y eso es así.
Bueno, pues sí, eso es uno de los problemas que hay, y el problema está que no podemos darle respuesta o no sabemos darle respuesta, ¿no? Yo, cuando tú decías antes, es que la gente vota en contra de sus intereses, ya me gustaría a mí que la gente votara en contra de sus intereses. Sobre todo las clases acomodadas. Sobre todo los que estamos bien, ¿no? Que no pensemos en que lo que vamos a votar es un partido para que nos bajen los impuestos, etcétera. No, no. Vamos a votar en contra de lo que económicamente nos va a beneficiar. Ya me gustaría que eso sucediera. Si es verdad que yo también soy de los que opina que hay una... Lo que pasa es que el otro día hablamos aquí de la discusión. Yo creo que hay un desclasismo, ¿no? Aquí la gente es un aspiracionista porque le han convencido de que puede prosperar en su vida y porque tiene una vida holgada y acomodada, cuando no se da cuenta de que todo aquel que depende de un salario, todo aquel que depende de alguien que le está pagando un sueldo es un proletario. Es lo que el concepto proletario, pero no tiene que ver con una concepción marxista. No, no, tiene que ver con una concepción trabajadora. Que mañana te cortan el grifo, te echan a la calle o tienes un problema y entras automáticamente en el bloque de la exclusión. Que aquí hay 259.000 personas en Euskadi. Entonces, no son conscientes o no somos conscientes muchos trabajadores que cuando dependemos de una nómina, cuando dependemos de alguien que nos paga, si ese alguien mañana nos corta la nómina, nos mete en un lío.
Pero ¿por qué va a cortar la nómina? Es que yo no sé, yo estás viendo una
Pues porque Telefónica va a echar ahora mismo a un montón de miles de personas. Por ponerte un ejemplo, porque mañana, mira, esta mañana, por ejemplo, estábamos aquí algunos de los gurús de grandes empresas, pues que empiezan ya a sacar el tema del absentismo, y decían, es que los trabajadores, nada, tienen un poquito de fiebre y se quedan en casa. Cuidado. Y esos son motivos de despido, ¿eh? Te pueden despedir.
Yo creo que es una simplificación muy grande, tanto por parte del interlocutor como yo creo que el sentido es un problema real. No podemos minimizar.
Sí, pero
tampoco.
Bueno, es que el absentismo yo se lo pedí el otro día aquí al representante de CBEC, por favor, defíneme qué es absentismo. Porque quiero que me digan qué es el absentismo. Absentismo, yo siempre lo he entendido por alguien que no va a trabajar porque no le da la gana. Claro. Porque dice, ay, pues mira, me he levantado mal y no voy. No, oiga, es que yo tengo una baja laboral, es que tengo un especialista dentro de 3 meses, no me dan el alta hasta dentro de 3 meses. ¿Eso es absentismo? No, es un problema de la administración, de la institución, de la sociedad, de quien sea. Eso no es absentismo. Es que cuando hablamos de absentismo, yo, si fuera médico estaría y soy el que da las bajas, estaría muy cabreado. Porque digo, me están acusando a mí de que doy las bajas aquí como si fueran regalizos. Y no, tampoco es eso. Creo que no es eso. No, a ver, yo cuando critico lo del sistema es porque realmente, claro que te pueden despedir y muchos de los derechos que parece que tenemos en un momento determinado se pueden difuminar.
Pero no es lo habitual, Coldo. No es lo habitual. Yo he estado trabajando toda la vida y no me he usado nunca.
Ya.
Y como yo, a la mayoría de la gente.
Pero ahora, por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplo. Hay mucha gente que está trabajando ahora mismo. Nunca ha habido tanta gente trabajando ni en Euskadi ni fuera de Euskadi. Resulta que el porcentaje de gente que está cobrando el salario mínimo o un poquito más es brutal. Y es que no le da para vivir. ¿Qué significa eso? Vamos entonces a la parte de atrás. Vamos a hacer, que algunos economistas ya lo han hecho, han ido atrás y han dicho, vamos a ver las inflaciones y cuál es el nivel de vida. Oye, la inflación y el nivel de vida ha ido subiendo mientras que los salarios se han ido estacionando. Hoy mismo el salario medio debería ser de 2.500 euros, según algunos economistas, en función de la evolución de la inflación. ¿Por qué? Pues porque es lo que no te permite vivir.
Y un salario mínimo de 2.500 euros seguramente no permitiría vivir a la mayoría de las empresas. Y entonces sí que se estudian puestos de trabajo.
Pues porque entonces, no porque simple, por algo, claro, algo nos no está fallando simple. En el recorrido. Algo nos está fallando en el recorrido.
Claro. Y serían 2.500 euros si no subiera el resto de los productos. Que
claro,
es
claro, claro.
Ah, porque es, que sepas que va a subir exponencialmente sí, también. Que sí. O sea, que con 2.500 euros tampoco.
Que sí, y ahora estamos... Y
luego, la no, distancia se va a mantener constante.
Pero ahora, y ahora entramos en la otra parte, que es otro de los mensajes que está sacando la ultraderecha para porque lo está metiendo a través de las juventudes de la ultraderecha, ¿no? Que es la colisión intergeneracional. Es decir, yo soy un precario porque los pensionistas estáis viviendo como Dios, con uh-huh. todos los respetos.
Que encima nos van a subir
un 7%, a las mínimas y tal van a ir subiendo. Entonces, ¿qué dices? Pues, ¿qué están haciendo? Lanzar ese mensaje internacional de ruptura. ¿Para qué? Para que el chaval que puede entrar en esa dinámica y puede entrar en esa protesta, no se dé cuenta de que la precariedad no tiene nada que ver con el abuelo jubilado. Tiene que ver con el empresario que le paga poco. Pero ahí no entramos. Eso es como cuando alguien, yo una vez tuve una discusión a cuenta de la inmigración que me decía, es que a mi hermano le han echado de la empresa porque, claro, ha venido un migrante que cobra menos. Y digo, perdona, ¿el problema es del migrante que no tiene otra cosa y necesita trabajar para poder sobrevivir? ¿O es del empresario que se aprovecha de tu hermano y del migrante echa a tu hermano para pagar menos? Claro, es que perdemos el foco. Es que depende de dónde pongamos el foco, la realidad es otra. Bueno, oye, que no voy a enrollarme. Paréntesis. Venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Las asociaciones ACE Barakaldo y San Bidendak, con el apoyo de Inguralde, presentan el catálogo Ezagutu Barakaldo Kodendak, moda, alimentación, servicios, ocio, una gran variedad de comercios a un paso de casa. Encuentra el catálogo en formato papel o descárgalo en tu móvil. Catálogo bat, mila aukera, Barakaldoko saltokiak, zure aukerarik onena.
Soy Rioja Alavesa y mi etiqueta lo dice todo, porque habla de mi origen, de una calidad única, de experiencia, de innovación. Fíjate en comercios y restaurantes que lo ponga en la etiqueta. Rioja Alavesa.
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Niri esenek kultura ezberdinetako pertsonekin benetako konexioak sortzeko aukera mandit. Haien gandik ikastea eta orain atzerrian hainbat etxe izatea. Gainera, nire bizitza profesionalerako oso baliagarriak diren gaitasunak garatzeko aukera izan dut. Hala nola hizkuntzak, lidergoa, antolakuntza.
Ari, hori, ar. Voluntariotzaren ari heldu. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Pescados y mariscos.
Pescados y mariscos Arrantxa les esperan para las compras de marisco y pescado fresco del día. El mejor pescado salvaje y marisco bajo pedido de temporada al mejor precio. Abrimos el martes 23 todo el día con servicio a domicilio y preparamos pedidos para hostelería. En Jesús Aramburu 1 y Ovieta 36, Erandio. Pescados y mariscos Arrantxa, del mar a su plancha. ¡Sorionak!
De cara a estas Navidades, Paraguería Vila te ofrece la mejor selección de paraguas, con modelos de mujer, caballero y niño, y las mejores marcas, Espeleta, Isotone, Cacharel, Rainbow, además de artículos de piel, bolsos, cinturones, billeteros. Reserva tu regalo para el Olenchero y los Reyes en Paraguería Vila, Gregorio de la Revilla 33, esquina Pérez Galdós, Bilbao. Te esperamos.
Derio celebra la magia de la Navidad disfrutando de momentos únicos. El 24 día de Olenchería y Maridomingui, para la recepción cita previa en derio.eus. El sábado 27, el espectáculo para todos los públicos, Pulchinela Chiochinela en Gure Aretoa. Gabón Soriontxoak, Derio Zurekin aurrera. Avendaño Bilbao Abogados y deja que te resuelvan tus problemas legales. En Basauri, en Begoña Cuandramari 19, Avendaño Bilbao Abogados. Con nuestros mejores deseos en estas fiestas. Soriona que te urte berrión. Let it snow, let it snow, let
it snow. Sopelako saltokiak gabonetan jantzen dira. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de escaparates de Navidad 2025. Hasta el 6 de enero puedes ver los escaparates y votar a tu favorito a través del QR que aparece en el cartel. Además, solo por votar entrarás en el sorteo de 6 vales de 45 euros para gastar en los comercios participantes. Lagundu tokiko merkataritza eta bizi gabonetako magia Sopelan.
Bilbao Centro es mágico en Navidad. Los escaparates lucen a tu paso. La iluminación navideña es pura fantasía. Las actividades más sorprendentes y los comercios de vanguardia te reciben. Bilbao Centro es magic. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues estamos yendo ya a la parte final. Bueno, por cierto, que ayer se aprobaron los presupuestos aquí en Euskadi. Se aprobaron solamente con los votos de los partidos de gobierno, PNV y Partido Socialista de Euskadi. Pero bueno, eso, digamos que entraba dentro de la lógica, vistas las conversaciones.
Con un presupuesto anunciado.
Sí, sí, estaba cantado. A ver, cuando tienes una mayoría estable, pues es bobada. Esto lo sacas adelante sin ningún problema.
Yo creo que tiene una preocupación. Yo creo que a mí... Me parece que el gobierno vasco en este momento no lo podemos criticar de reaccionario ni de derecha. Yo creo que tiene una preocupación social evidente y los presupuestos se refleja. Otra cosa es que, bueno, no sean los presupuestos ideales, pues igual no son los presupuestos ideales, pero no, los presupuestos no salen porque haya un gobierno reaccionario, sino es el gobierno que refleja de alguna manera la mayoría social de este país. Y además yo creo que tiene una preocupación social evidente. O sea, otra cosa es que los podemos criticar, pues claro que se puede criticar, pero no pensemos que los presupuestos son, como se dice, de derechas, de reaccionarios, etcétera. Y también parece que no es justo eso. Los presupuestos yo creo que son buenos y por eso se han aprobado.
Bueno, tengo aquí muchos comentarios de los oyentes, que estaba haciendo recopilación porque es que esto va al trantrán, ¿no? Y no sé qué le pasa, será porque también está de fiesta en internet. Bueno, dice, se les ha olvidado a muchos extremeños que han sido emigrantes en condiciones difíciles, maltratados, llamados maquetos aquí y con otros términos en diferentes lugares, y caen en repetir lo que ellos mismos tuvieron que soportar injustamente, es lo que dice un oyente. Otros dice, absentismo, entiendo que una persona que por patosa se rompe la muñeca fuera del trabajo y lleva más de 6 meses de baja y todavía no se le espera en su trabajo.
Bueno, pues también existe el escaqueador dentro del trabajo, que no coge absentismo, pero va al curro y no le debes...
Los presencialistas.
Exactamente.
Son fenómenos.
Esos a mí me molestan más, porque ellos además sí que los ves.
Sí, cuando hay reparto de trabajo siempre les pillan el váter.
Sí.
Sí,
sí. Sí.
Sí, nunca les toca. Es una cosa muy curiosa. Bueno, gran parte de mi familia extremeña cree que Cataluña crece gracias al dinero extremeño y por eso ellos son pobres. Y de ahí la manía a catalanes y vascos. Nada de autocrítica por su falta de emprendimiento o vivir de subvenciones. Dice también este oyente, ¿no? Por ejemplo. Eso ya tiene discusión en Navidad con la familia. pero si empresario no tendría una bolsa de inmigrantes donde echar mano, no actuaría como lo hace. Ya, pero es que la culpa no es de los inmigrantes. La culpa es del empresario. Siempre, en este caso. Si contrata gente para abaratar costes, es eso. A ver, y ahora muchas veces nos preguntamos, claro que hay empresarios que son razonables y gente que está mirando por el trabajo y que es consciente de que su empresa solo funciona porque tiene gente trabajando también con él.
Claro, sí.
Y digo con él, no para él, sí, sino con él. Sí. ¿No? Pero bueno, pero no todos son así. Y hay algunos que cuando tienen que hacer cuentas, pues lo que hacen es echar mano de los costes. Que es donde se reduce, se mete la tijera donde los costes laborales.
Eso es a partir de un tamaño de empresa. Hacia abajo, normalmente los empresarios son mucho más razonables.
Porque son trabajadores.
Que eso es que hacia arriba.
Claro, pero porque trabajan en su propia empresa y saben ya lo que ocurre en las empresas. Luego ya cuando son grandes, lo que decías antes que recordabas, y yo también lo recordaba el otro día, el informe de Oxfam que te habla de los 111 veces más de lo que gana un CEO con respecto a un trabajador de su propia compañía. 111 veces más. Realmente... ¿Trabaja para tanto?
Es tan bueno.
Es tan bueno para eso.
Es tan novedoso, tiene tantas ideas.
Tan bueno no debe ser porque los cambian y sigue igual. sigue igual la cosa. O cambian por otro muy bueno. Vamos, que igual resulta que como la Fórmula 1, ¿no? Otro dice, a nosotros por cercanía la noticia del año ha sido la victoria de la sociedad ante la imposición interesada en relación a la paralización del Museo Guggenheim Urdaibai. Hombre, en el ámbito local probablemente haya sido el punto de inflexión también, ¿no? Aquí en Vizcaya.
Ojo, no me jodáis.
No. Hablo por toda la guerra. Hablo por toda la guerra que se ha dado en lo local.
Pero estamos mirando nuestro ombligo, joder.
Pero que hablo en lo local.
Pero Guggenheim es irrelevante en el mundo.
Que sí, pero que en lo local.
Y en Euskal Herria.
Pero que en lo local. En Vizcaya, en lo local.
Y en lo local también.
Pero que, a ver, pero que ha sido una noticia que se ha estado manteniendo artificialmente hasta que de repente.
Todo el mundo puede tener la noticia que quiera. Todo el mundo dice, señor, tiene noticia, pero.
Ya está, pues cada uno tiene su noticia. Cada uno tiene su noticia, Sebas.
Sí, pero hay que ser críticos, ¿no? Desde aquí, por lo menos.
Qué bien, pero eso todo a discutir. Yo creo que es relevante lo sucedido, que se ha archivado un proyecto que se estaba pues manteniendo en ebullición durante un montón de tiempo. Nada más.
De todas maneras, yo creo que desde hace ya años se venía anunciándose como que no. Desde el gobierno de Urkullu.
Hicimos el parón, vamos a hacer el parón para pensar. A partir de ese momento.
A partir de ahí.
En cuanto dice vamos a pensar, sí. Uy, Dios.
Yo creo que ya se estaba cociendo que efectivamente no beneficiaba llevarlo adelante, ¿no? No beneficiaba, no sé si a la comarca, no sé si al gobierno, no sé si a los partidos, no beneficiaba. Yo creo que ahí se vio que no sabe. A mí me gustaría, de todo este follón del Guggenheim, por tocar este tema, ¿qué piensa Guggenheim, ¿no? Los americanos, ¿qué piensan de esto, ¿no? Tampoco sé qué pensaban por hacerlo, supongo que estaban a favor, pero no sabemos nada de su opinión sobre este parón también, porque es un parón estratégico hasta dentro de 20 años o algo así, ¿no? Bueno, ya veremos. Pero me gustaría saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que les ha parecido la situación, ¿no?
Pues
no sabemos nada.
No te puedo contestar. No sabes nada. No sé nada yo tampoco. Pero hemos llegado al final de la tertulia.
Vaya.
Chus Cancoterón, Unai Burguete, Sebas García, Lander Inchausti. Que tengáis un buen día, una buena noche.
Gabón Sorio en Acusí hoy.
Gabón Sorio.
Gracias, Coberdin.